En esto pensar.
Gorila madre salva a un niño. Amigos de aquí y de allá. Estando con mi esposa Perla de compras en un supermercado, me llamó la atención el titular principal del Chicago Tribune, uno de los diarios más antiguos y de más reputación de los Estados Unidos. El llamado titular decía: Gorila salva a un niño en el zoológico de Brookfield. Narraba la noticia que un gentío horrorizado miraba cuando un pequeñín de 3 años caía a 15 pies de profundidad en la concavidad de cemento del zoológico, donde mantienen 6 u 8 gorilas de buen tamaño, incluyendo algún que otro machote de apariencia feroz. Al impacto con el concreto del fondo, el niño momentáneamente yacía allí maltrecho. De pronto, una gorila madre de nombre Binti Hua, portando sobre sus espaldas a su hija Koala, una bebé gorila de 1 año y medio, se acercó al niño tomándolo en sus brazos y lo llevó hasta la puerta que el personal del zoológico usa para dar servicio de limpieza y comida a estos simios. Posteriormente, el niño fue conducido al hospital, donde se encontró en condición crítica. Una empleada del zoológico cuenta cómo Binti Hua recogió al niño. Dice que caminó un poquito alrededor como arrullándolo en sus brazos. Al acercarse otro gorila, Binti Hua dio media vuelta y se alejó del mismo. Luego depositó al niño salvo y seguro donde podía ser asistido por los de su propia especie. ¡Un fuerte aplauso para Binti Hua, señores! ¡Es toda una heroína! El dramático suceso protagonizado por Binti Hua y este pequeño nos hace recordar del profeta Daniel cuando estuvo en el foso de los leones y del maravilloso salvamento con que Dios lo protegió de las fieras. El caso recuerda y reafirma la creencia de que los niños tienen ángeles guardianes que ven siempre la faz del Padre que está en los cielos. La mona gorila de nuestra historia desplegó una formidable nobleza de sentimientos, compasión e instinto maternal hacia una criatura que ni siquiera era de su misma especie. Demostró a profusión la característica más notable de la maternidad, que es la protección de sus hijos. Este instinto que el Creador ha imbuido en toda madre es una expresión saludable, normal y esperada. Que lo demostrara ahora una gorila tan objetivamente contiene lecciones transespecie que bien podría beneficiar a la especie humana. Frente a tan destacado acto de nobleza simia, uno no puede menos que contrastarlo con el grado de decadencia moral y de deformación instintiva a que millares de miembros de la especie humana han descendido. Pareciera que el descenso barranca abajo de los sentimientos maternos va en aumento en la experiencia de muchas mujeres de nuestros días. Tantísimas son las madres que exhiben cero compasión hacia el fruto de su vientre, el cual abortan sin contemplaciones, despachándolo al cesto de desperdicios como si fuera basura. Igualmente asombroso es el empinado declive moral, la infidelidad profesional, la callosidad corazonal que endurece a médicos y enfermeras que obsequiosamente participan en la interrupción del embarazo. Parecen hacerlo sin pizca de remordimiento. Aparentemente, el poderoso caballero Don Dinero es el Dios ante el que estos se inclinan y quien inspira sus nefastas acciones. Muchos profesionales han descubierto que instalar una clínica para hacer abortos es como tener un pozo de petróleo en el patio de la casa. Este desgraciado mercantilismo o comercialización alimenta la macabra industria abortista y aparenta ser el criterio ético dominante que rige sus acciones. La industria del aborto inducido ha llegado a ser una industria millonaria que fácilmente llena de dinero sus hambrientos bolsillos. Tenga Dios misericordia de esta ofuscada generación. Los abortistas y feministas hacen grandes esfuerzos por venderle al mundo la idea de que la mujer tiene derecho a determinar el uso que da a su cuerpo. Cacarean durísimo en los medios de comunicación social sobre lo que ellos llaman el derecho a la elección. Lo que en definitiva significan con esto es que toda mujer tiene derecho a decidir si alumbrar un bebé o descuartizarlo. No tienen la más remota idea, ni parece interesarles, de que Dios dice en su palabra que no somos nuestros y en consecuencia no podemos reclamar soberanía total sobre nuestros cuerpos. Una vez embarazada, la mujer tiene solo un derecho y es el derecho de alumbrar. La decisión de no tener bebés ha de hacerse antes del embarazo y no después. Dice además en 1 Corintios 6:13 que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Durante su vida terrenal, el Señor Jesús habló de su cuerpo como un templo. Y el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 3:16 y 17 que nosotros también somos templos de Dios y que Dios destruirá a los que violen el templo de sus cuerpos. El auténtico derecho que una mujer tiene sobre su cuerpo es un derecho de naturaleza moral. La mujer que quiere hacer lo que es moral y recto con su cuerpo no lo da a la fornicación indiscriminada. La promiscuidad sexual, el relajo social, la permisividad imperante solo generan preñeces indeseadas, enfermedades venéreas y sida. Cualquier mujer que tenga una onza de decencia en su pecho invertirá su cuerpo con sabiduría y respeto y en conciencia de que el cuerpo le fue dado por Dios para habitación de su Santo Espíritu y no para la fornicación. Téngase presente además que el ser que se fecunda dentro del vientre es un ser aparte, distinto, con características propias, y por consiguiente, su frágil cuerpecito no es el cuerpezote de la mujer. En otras palabras, cuando una mujer decide que tiene derecho a su cuerpo, no debe arrogarse el derecho a descuartizar a su criaturita, porque ese cuerpo es ajeno, es el cuerpo de su criaturita, no el de ella. Es el cuerpo en gestación de otra persona. Sofocarle la vida al cuerpo de otro, la ley humana lo castiga, catalogándolo de homicidio. Si uno mata a su padre, la ley lo castiga llamándolo parricidio. O si mata a su madre, lo enjaulan, acusándolo de matricidio. Si uno mata a un niño ya nacido, lo llevan a la cárcel por infanticidio. Y si uno mata a un embrión o a un feto humano, esto también tiene nombre y es feticidio. Desafortunadamente, en algunos estados del mundo, el feticidio no está penalizado, pero esto no lo hace moral ni aceptable. ¿No resulta ambivalente que en algunos estados la ley condone en vez de que condene el infanticidio? ¿Cómo es que los jueces y abogados, que son tan puntillares, cuelen ese mosquito, pero dejen pasar el tremendazo camello? Amigos nuestros, el derecho que en realidad la mujer tiene y que todos gustosamente cuidadosamente le acordamos es el derecho a tener sus bebés, no a descuartizarlos. Repetimos, el derecho que en realidad tiene la mujer es el derecho de dar a luz a sus bebés, no de matarlos. Nosotros seríamos los primeros en aupar los derechos de cualquier mujer, siempre y cuando los derechos que reclamen no invadan o violenten los derechos de otros, o cuando estos derechos quieran utilizarse con arbitrariedad para violar las normas morales establecidas por nuestro Dios. En la vida, todos tenemos derechos a muchas cosas, pero nuestros derechos están limitados por los derechos de los demás. No podemos traspasar los derechos de otros sin alterar seriamente el orden social. Si una mujer se siente con derecho a descuartizar a su bebé, ¿dónde deja los derechos que tiene la criatura que descuartiza? No suponemos tener iguales derechos ante la ley. ¿No es el derecho a la vida el derecho más fundamental que existe? ¿No se consagra el derecho a la vida en la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitución de todos los países? ¿Cómo le hubiera gustado a esa mujer que hicieran esto cuando ella estaba en gestación? ¿No penalizan las leyes de los estados el asesinato al cual llaman homicidio? ¿Cuál es la intención de esta penalización, sino la protección de la vida humana? ¿Tiene o no tiene vida el feto humano? El mismo hecho de que se procure matarlo indica que sí la tiene. ¿Quién tiene derecho a matar? La posición cristiana debe seguir siendo una de vanguardia en favor de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, esto es, los no nacidos. Debemos orar para que el Señor traiga convicción en el corazón de los hombres sobre lo abominable que esta situación luce a sus ojos sacrosantos, de lo hediondo que es a su nariz. Debemos orar para que en la sociedad haya un avivamiento de moral básica y de decencia elemental. Oremos para que se renuncie de inmediato a este holocausto de los inocentes que dejaría a Herodes y a Hitler pasmado. Que esta remoralización comience por las mujeres que regalan sus carnes por satisfacer sus deseos voluptuosos. Que siga por los encallecidos médicos y las demoralizadas enfermeras que los asisten. Que infecte profundamente a unos y a otros y a todos. ¡Ora, iglesia! ¡Ora con fervor! ¡Ora con constancia! ¡Ora con intensidad! Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Enternezca pues el ejemplo de Binti Hua, la mona gorila del zoológico de Brookfield, el corazón de las madres, para que no aborten jamás el fruto de sus entrañas. Reciban los agitadores y activistas del feminismo la lección objetiva que nos viene de especies inferiores en la escala zoológica. Pero quienes exhiben una sensibilidad superior a sus ruidosas y equivocadas vociferaciones.
Escriba su reacción a este programa a En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.